y los cassettes son estos habitáculos que, creo yo, presumo, solían dividir a los temas de una banda, de un músico, uh-huh. en lado A y lado B, y presumo, decía yo, que en general ponían los éxitos en el lado A, los temas más conocidos.
¿Decís vos?
Yo creo que solían ir por ese lado, por eso muchas bandas cuando sacaban algunos discos de temas poco conocidos, los llamaban sus lados B.
Mirá vos.
Los temas menos conocidos. Y fíjate vos también que a mí en general solían gustarme más los lados B, los temas que estaban de ese otro lado.
Que no eran los hitazos.
No eran los tan conocidos. Y puntualmente, con nuestra invitada del día de hoy, es una mujer que tiene muchos temas conocidos.
Ajá,
muchos hits,
sí,
muchos
obvio.
Éxitos en sus lados A. Porque la conocemos desde chico. Es impresionante que uno la conoce sin conocerla.
Es verdad.
Hace eso. Tanto tiempo. En cine, por ejemplo, Despabilate Amor, creo que ahí arrancó. Ahora ya me va a contar ella si es verdad lo que estoy diciendo. En teatro está actualmente en la obra tal vez más exitosa de los últimos años, de las últimas uh-huh. décadas, que es Toc Toc, y que hoy mismo va a estar ella en el escenario. Y por eso le agradecemos mucho que esté hoy acá antes de ir al teatro. En hits, éxitos, te puedo mencionar RRDT, Campeones, Son Amores.
Pero ¡soy queremos... gitano!
Soy gitano. Fíjate, vos lo dijiste, eso se asemeja con cosas que van a su lado B.
Exacto.
Al flamenco, a la jardinería. Otros asuntos de esta mujer conocida y reconocida por lo que hace, Laura Ascurra. Bienvenida, Materia.
Bienvenida.
Muchas gracias. Finalmente, enhorabuena, aquí estamos.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. En un domingo muy pre-primavera, la verdad, que es
hermoso.
Una maravilla.
Sí.
Me hubiera gustado quedarme haciendo jardinería, pero tuvimos un almuerzo familiar en la casa de mi vieja, así que nos quedamos ahí toda la tarde casi. Y ahora ya empalmando para irme al teatro, vine a verlos ustedes, chicos. Que se los debía, me vienen invitando hace un montón.
Sí.
Y antes estábamos haciendo función también los domingos temprano con Salir del Ruedo, mi obra flamenca. Así que no podía, pero bueno, finalmente aquí estamos.
Eso te quería preguntar sobre esta obra, Salir del Ruedo, vinculada al flamenco, que vos la llevabas a cabo casi el mismo horario que... estamos haciendo nosotros Materia Gris.
Claro, sí, porque Salir del Ruedo, en realidad, o sea, es una obra, una composición que hemos hecho con Mariana Astuti, que es otra bailadora, intérprete extraordinaria, maestra de flamenco también, Mariana. Y bueno, fue una composición que hicimos durante 9 meses, tratando de, digamos, apropiar el flamenco andaluz, del cual estudiamos durante 18 años, en apropiarlo acá, a Buenos Aires, a lo que al sentir de dos chicas de Belgrano, Villa Urquiza, o sea, como dos chicas de acá sentimos el flamenco y qué nos pasa con eso, y que al mismo tiempo, bueno, es una danza con una cultura y con todo un folclore muy lejano, como es el flamenco en España, que siempre, bueno, uno trata de representarlo y hacerlo con mucho respeto, por supuesto, a los puristas, a los ortodoxos y a los seres obvio. Que nacieron allí, pero bueno, que al mismo tiempo nosotras amamos esta danza y Salir del Ruedo un poco es el leitmotiv, es el flamenco, porque hay mucho zapateo, hay muchas palmas, no hay músicos en escena, no hay formato tablao, no hay lunares, no hay peinetas, no hay flecos, no hay cantaores. La música que usamos es música que elegimos específicamente para el espectáculo, sino es que la música la estamos haciendo nosotras con los pies y con las palmas y con el soniquete de los pitillos. Y que muy precisamente habla de... En realidad hablamos poco, casi yo no hablo. Habla mi compañera en un breve momento. Es una obra de 50 minutos. El diálogo es a través de la música, en realidad. El vínculo de estas dos mujeres es a través de la música y de la apropiación y de cómo siente uno decir algo y vivenciar algo no siendo del lugar propio de origen. A ver, trasladado, qué sé yo, no sé, al universo porteño argento, ¿cómo hace una pareja de bailarines japoneses tratando de llevar el arrabal en el medio de Pekín? No sé,
sí.
¿No? O sea, digo, japoneses,
mucho...
chinos, lo que sea, ¿no? Como pensándolo en un mundo oriental, ¿no?
Claro.
¿Cómo hacen ellos para traer el arrabal de San Telmo a su barrio de China, Corea, Japón, Alemania, donde sea que representen tango? Y en realidad es que el tango, como cualquier otra danza, como puede ser el flamenco, como puede ser la danza árabe, como pueden ser danzas que están muy arraigadas a su espacio y a su sensorialidad, hoy por hoy se pueden hacer. ¿Quién
obvio,
dice que
y
no?
Está buenísimo que se haga y a está partir de lo que uno es. Y está... Belgrano, Villa Urquiza, y a partir de esa esencia que tiene uno, cómo toma lo otro y lo hace propio.
Y se transforma, además. Entonces ahí se suma algo distinto. A mí me parecería súper interesante ver una pareja de bailarines de tango que son de Australia, ¿no es cierto? A ver cómo lo sienten ellos, qué les pasa. Y a la medida en que eso también sea... genuino, es en realidad lo que vale, porque eso era lo que nos pasaba con Mariana. Las dos bailamos un montón en tablao, tomamos clases acá en España, en Sevilla, en Madrid, en Cádiz, o sea, lo que hacen, el recorrido que hacen generalmente todas las bailarinas de flamenco, que se enganchan mucho, se tienen que ir al lugar de origen a respirar, que es todo eso. Y eso estuvo muy bien, o sea, es como un bailarín que aprende danza clásica para después ir encontrando los movimientos y la esencia que sale de uno. Pero no sentíamos ser dos chicas de Triana cuando somos de Villa Urquiza y de Villa Crespo. Entonces, ¿cómo ahí se fue armando? Y fue toda una composición absolutamente nuestra, de la cual fue un camino muy difícil y además muy solo. O sea, estábamos nosotras dos solas. Sí tuvimos la mirada de Ana Frenkel, nuestra maestra de danza contemporánea, que ahí nos permitió buscar ciertas rupturas y nos dio ciertos permisos, al mismo tiempo ella no tener nada que ver con el palo del flamenco, entonces también tenía como esa liviandad de decir, che, ¿por qué no te caes acá? ¿Por qué no haces lo otro? Y
claro. Rompía un poco con lo supuestamente establecido.
Exacto, y salir del ruedo es eso, es salir... El ruedo es el espacio de peleas, el espacio donde se encuentran el toro y el torero y donde alguien de ahí va a salir vivo y uno va a salir muerto.
Cierto.
Entonces salir del ruedo de alguna manera es como salirse de esa forma.
Romper esa norma inexplicable.
Salir de la forma, salir de la etiqueta, salir de lo establecido, entrar en un espacio de riesgo pero sin muerte.
Bien,
sería.
Bien. Porque si salís del ruedo no te morís además. Estando adentro tenés serios problemas.
Claro, claro. Entonces porque siempre la frase es y vamos a salir al ruedo, que es bueno, nos ponemos para ir a enfrentar
al toro.
Nosotros ya enfrentamos todo lo que tenemos que enfrentar, o sea, y esto y la obra se trata de eso, o sea, como de salir de eso. Entonces, nada, somos nosotras dos en escena, un tablao con forma circular que remite a un ruedo y donde pasan muchas emociones y muchas cosas.
Vos hablabas recién de ortodoxia y yo pensaba en cómo la gente es muy celosa a veces de lo que cree que es propio, ¿no? Como si las cosas fueran de uno.
Claro.
Y nadie puede meterse. Entonces, el domingo pasado, por ejemplo, vino una banda que te recomendamos muchísimo.
Ay, yo iba a decir exactamente lo mismo. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir.
Mucho que ver. Se llama Duratierra. Es una banda de música latinoamericana popular, pero está muy anclada en el folclore.
Sí.
Es hermosísimo lo que hacen.
Sí,
destacado,
verdad.
Destacado. Sí. Quedamos asombrados con lo que hacen. Se van a presentar el 20 de septiembre en el CCK con una sinfónica, 40 músicos. Y hablaban cómo ellos conectaban con el folclore, siendo que todos son hijos de inmigrantes europeos.
Claro.
Y se cuestionaban mucho si meterse y hasta dónde meterse con el folclore. Y lo que yo creo en realidad es que en definitiva uno le aporta al mensaje.
Total.
Uno viene a agregar algo. Y mi pregunta es, en este caso particular, vos, no siendo justamente una persona oriunda de la cultura flamenca, ¿qué crees que le agregás al mensaje que ya existe dentro de lo que es la cultura flamenca, haciendo lo tuyo? ¿Qué le agregás al mensaje original?
Yo creo que lo que le agrego es ir detrás de la verdad de cada uno, de la autenticidad de cada uno. El flamenco a mí me enseñó un montón de cosas que aportaron un montón a mi actriz, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la música. O sea, la música me adentró en entender y comprender cómo matemáticamente la música funciona de una manera fórmula. El bailaor o bailarina de flamenco tiene que tener un oído muy, muy ajustado, porque nosotros estamos haciendo música con los pies, entonces no es como un berretín más, sino que hay que estar, o sea, sos un músico más.
El mensaje está ahí, además.
El mensaje está ahí también, pero digo... yo siento que, y lo que anhelo de poder compartir con mi aporte desde este flamenco sudaca, por así decirlo, este flamenco de las aguas dulces del Río de la Plata, no del Guadalquivir, es buscar la autenticidad y lo genuino, lo que por ahí no tiene que ver con las formas exactas de cómo se baila un palo tradicional, como podría ser una alegría, que es de Cádiz. O sea, cómo se transforma eso en algo que es de acá, tomando de acá, ¿no? De acá, de mi corazón, sería, ¿no? O sea, de cómo me tomo una pausa o un silencio sin tener que entrar en la exacta métrica del ortodoxo. Entonces también por eso cuando montamos Salir del Ruedo dijimos, acá no puede entrar nada que sea flamenco, porque, o sea, si llamamos un músico de flamenco nos va a pedir que tengamos un remate en el 10 y nosotras no queremos rematar en el 10, queremos rematar en otro número. No sabemos si queremos que tenga número, pero bueno, sí fue un trabajo de sacar muchas capas, un trabajo de mucha cebolla y de estar como muy firmes en compartir lo que sentimos, fuera de todas estas reglamentos, entre comillas, que tiene y que sugiere el flamenco, ¿no? En defendiéndolo en lo que es puro y ortodoxo, digamos.
Una cosa que me llama la atención es el hecho de que esta hora de 50 minutos no te tiene hablando, no tiene parlamento.
A mí también me sorprendió lo mismo.
Y que la comunicación es con, leí por ahí, la música singular de cada una de ustedes.
Exacto.
¿Cuál dirías vos que es tu música singular? ¿Cuál es tu ritmo?
Bueno, yo tengo un ritmo bastante enérgico. Yo tendré en la música que se llama dinámica, lo que sería como el pulso, cuánto se acelera o no. Yo tengo una dinámica alta, una dinámica ágil, en donde tengo que, mi ejercicio personal es también bajar esa dinámica a algo un poco más pausado y quizás más tranquilo y más contemplativo. Generalmente
te pasa igual, me imagino, más allá de la música y del baile, en tu vida cotidiana.
Claro, en la vida. Mm-hmm. Yo tengo mucha energía y soy muy curiosa, entonces eso hace que haga cosas y que vaya detrás de lo que me sucede y lo que me resulta curioso. Claro. Entonces a veces en todo ese afán de avasallamiento,
de salir a buscar.
De salir a buscar a veces es como mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya después con los años lo fui graduando. Quizás hace unos años sí estaba más intensa o en un hipertono un poco más profundo ahí.
Demasiado enérgico
que...
O tal vez no es demasiado, pero que uno necesita a veces parar un poco.
Claro,
también.
De que hay momentos para todo también.
Igual,
¿no?
Me llama la atención que una persona que ha hecho y hace y va a hacer tantas cosas, pienso... Tap, folclore, piano, actuación, improvisación, metafísica, sí, un montón de cosas hiciste.
Sí.
Ahora, en un rato vamos a hablar un poco de jardinería, que es otra de tus pasiones.
Bien, por favor.
Quieres estudiar agronomía, botánica, bueno, un montón de cosas. Pero todo esto que a uno le sacaría energías, a vos te trae energías, te da energías.
Absolutamente.
Ahora, ¿qué cosas te sacan la energía?
Y me saca la energía, vibraciones humanas de bajo astral. Me saca la energía la gente que se queja, me saca la energía la gente que opina y no acciona, me saca la energía las personas que están muy ancladas en dos tiempos muertos, como es el pasado o el futuro, eso me desenergiza un montón, me pincha mucho también, o sea, ser muy, 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 muy consciente de ciertas realidades a nivel país y a nivel mundial, ¿no? Eso a veces me afecta mucho como obrera del arte y como pisciana, ¿no? Eso me realmente me afecta, soy muy esponja en ese sentido. Entonces ahí trato como de dar vuelta a la página porque si no me puede tener angustiada toda la tarde, ¿no? Quizás si por ahí me quedé viendo 5 minutos de un noticiero muy amarillista. Yo generalmente no tengo la televisión, no funciona la televisión en mi casa. O sea, funciona, te prendes on y se enciende, pero no es...
Pero no pones on en general.
No. Me entero de las cosas por ahí por Twitter, porque yo busco información, por ahí elijo prender a la medianoche algún noticiero friendly para tener un pantallazo más o menos de lo que pasó, porque me gusta estar informada, me inspira también estar informada, a pesar de que haya cosas que sean terroríficas y horrorosas, también forman parte de la humanidad y bueno, y hay que estar despierto, que uno no quiera verlas no quiere decir que no existen, ¿no?
¿Pensás que hacer tantas cosas pueden funcionar como escapes a esa realidad? El hecho de estar todo el tiempo haciendo algo, permitirte decir, bueno, paro un toque y veo la realidad, el hecho de irte hacia otros lados pueden ser escapes, tal vez.
Sí, no, porque también estoy consciente de otras realidades dentro de lo que representa mi mundo, mi entorno o el espacio en el que me muevo, qué sé yo. Puedo estar haciendo mil cosas, pero soy consciente que el sábado que viene es la kermés en la escuela de mi hijo y ahí voy a estar.
Bien.
¿No es cierto? O sea, y defiendo también ese espacio para poder ir y poder estar presente y compartir y echar una mano en lo que haga falta. Digo, también... yo creo que en algún punto hay que preservarse. O sea, no se trata de tener, o sea, TN todo el día ahí haciéndote compañía como si fuese buscando una voz dentro de la casa. Digo, bueno, está bien, informate un rato. Si pasan 10 veces la misma información en una hora y te come la cabeza, eso te está haciendo mal. Claro. Te está sugestionando, te está angustiando, te está paranoiqueando, te está llevando un pensamiento del futuro que, o sea, está bien, hay que estar despierto, hay que estar consciente, hay que ser realista, hay que saber dónde estamos viviendo, las condiciones en el país, cómo están, la economía, digo, la seguridad, inseguridad. O sea, eso creo que hay que estar despierto para eso, pero no entrar en un nivel de quedarse enroscado en esa situación. Ya
porque
está.
Además sucede que cuando uno más metido está en eso, empieza a entender menos la realidad, inclusive.
Hoy por hoy, o sea, los periodistas ya no se están ocupando de contar un hecho que sucede. O sea, se están ocupando de teñir una situación para ver de qué manera se transforma en otra cosa. Entonces eso también a mí me deja, como ciudadana, como inquilina del mundo, me deja
un poco desprotegida, tal vez.
Claro, desprotegida. Y también digo, bueno, pero ¿y entonces dónde está la verdad? O sea, ¿quién se ocupa de describir un hecho que sucedió sin ponerle ninguna connotación política, ninguna situación moralista? O sea, ¿dónde está la vieja escuela de los periodistas que se ocupaban de eso, de contar una situación, un hecho en un lugar, en un horario, con los verbos de las acciones que sucedió? Sin empezar a poner o sacar especulaciones o traer del pasado o... entonces, para tener que yo ver algo en lo que tengo que poner 5 filtros para decir...
¿Qué están diciendo?
Claro,
¿no?
¿Dónde está la verdad en realidad?
¿Sabes qué? Mi viejo me solía decir, me dice muchas veces, que a veces la persona a la que menos vas a engañar es aquel que no escucha nada, que no sabe nada, que no entiende nada. Como no entiende nada, si vos le decís que le vas a regalar un departamento, no entiende y no te lo cree directamente.
Claro.
En cambio, alguien aparentemente instruido, vos le vas con argumentos teóricos de por qué podría ser y agarra ese departamento.
Total, total.
Y a veces no ver el noticiero es la mejor manera de entender la realidad.
Yo, bueno, por ejemplo, o ver las noticias, un poco qué es lo que pasa, pero está bien, que no te querés sentir solo en la casa, ponete la música, ponete una música, ponete...
La novela, de fondo.
¿Entendés? De última la novela de fondo, ¿no? Pero también es una elección de uno, elegir, claro, enroscarse en todo ese morbo, porque aparte el pensamiento es creativo, yo creo mucho en eso, y cuando uno piensa mucho, mucho, mucho en una cosa, eso sucede después, sea bueno o sea malo. Entonces, estar todo el tiempo echándole leña al fuego para que la gente esté perseguida, angustiada, y eso me parece bajo astral, eso me parece que te quita la energía.
Sabes que nosotros en general tratamos de que en materia gris las entrevistas no sean entrevistas, sino charlas, conversaciones, no interrogatorios, sino charlas amigables con budín, con pepa de membrillo.
Muy rico, chicos.
Con mate incluido.
Quiero, acepto un mate.
Y notamos muchas veces que los músicos, particularmente cuando vienen, tratan de no tocar sus hits, sus temas más conocidos, sino que tratan de inclinarse por temas menos conocidos, porque en general les gustan más a ellos.
Claro.
La pregunta que te hago a vos es si vos tenés en general, en una entrevista, en una charla, mayor preferencia de hablar de lo que serían tus éxitos, éxitos para la gente, estamos
claro.
hablando, ¿no? O de cosas como el flamenco, como la jardinería. ¿Por qué te inclinas vos para conversar?
Y otra pregunta, ¿qué es lo que sería el éxito?
Bueno, muy bien. ¿Qué sería para vos?
¿Qué es lo que sería el éxito? Para mí el éxito es el estado de mi compostera en este momento en la terraza de mi casa.
Bien.
Eso para mí es una situación absolutamente exitosa. Una situación exitosa también es ver que crecieron los tomatitos cherry que yo pensé que se iban a plantar en la última lluvia. O sea, para mí esas son las situaciones de éxito. Obviamente que salir del ruedo es una situación de éxito. O sea, haber soñado un proyecto durante 4 años y después, haberme hecho cargo de decir, che, loco, me tengo que hacer cargo del flamenco. No puedo seguir diciendo, che, me encanta, me tengo que estar todo el tiempo bailando y qué sé yo.
Le pusiste el cuerpo a eso.
Y dije, bueno, tengo que poner el cuerpo, no le voy a poner la voz, o sea, porque no hablo. O sea, hacemos algunos sonidos y qué sé yo, pero no hablamos. Y eso también para mi actriz fue muy interesante. Y digo, también todo es más simple, me parece que lo genuinamente exitoso es más simple. Para mí es un éxito que mi hijo ponga la mesa sin quejarse. Para mí es un éxito.
Un gran éxito.
Pico
de rating.
Esas pequeñas cosas. Después sí, bueno, qué sé yo. También, como digo siempre, la Matrix tiene un concepto de cómo es que es el éxito. El éxito es que salir en las tapas de las revistas, que tu programa tenga 30 puntos de rating, no importa si está bueno, si está malo, si sos un déspota o si es un programa culturalmente riquísimo para aportar y comunicar. Entonces ahí digo, pero entonces no comparto los mismos parámetros de éxito.
Claro.
O sea, para mí éxito tiene que ver con lograr un objetivo después de haber pensado mucho, mucho algo, que ese objetivo que se ha cumplido sea bien recibido por un otro. Si son más, mejor, pero si son tres y captan el concepto, ya buenísimo. Para mí eso es exitoso, ¿no? Y pero bueno, está sobrevalorada la palabra éxito y estamos en un mundo, como digo siempre, ¿no?, en el que todo se mide a través de lo que del éxito o no. Y me parece
¿por
que
qué
es...
crees que pasa? Yo pensaba justamente esto. Me imagino que, no sé bien qué es ser reconocido, pero me imagino que vos en tu foro íntimo querrás ser reconocida como buena madre, ponele, no como
claro.
una persona que hizo un éxito televisivo en números de rating, ponele. Pero viste que muchas veces los periodistas le preguntan a la persona conocida en lo que hace y argumentan, te pregunto que esto es lo que la gente quiere saber. Entonces van a la cuestión íntima, a la privacidad. ¿Por qué la gente quiere saber eso? ¿Y es verdad que la gente quiere saber lo íntimo?
Yo creo que la gente sí le divierte conocer un poco más de una persona que invita todas las noches a su casa, de alguna manera,
claro.
¿no? O sea, porque yo comprendí eso después de que hicimos Campeones, hablando de
Camila,
éxitos.
Por Dios.
Camila, otro mundo también, otro momento. Estamos hablando de 1998,
claro.
o sea, otro planeta. No había internet, no había minuto a minuto, teníamos escenas que tardaban 7 minutos. O sea, otra televisión, otro mundo.
Total.
Mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, digo, en ese momento, cuando nosotros estábamos haciendo Campeones, pasó una semana y la gente en la calle me saludaba, las viejas me sacaban fotos, esto, lo otro, fírmame el autógrafo, mi nieto quiere que le firmes la remera. O sea, toda una cosa que aparte a mí también siempre me pareció bastante bobo eso de poner una firma en un papel que, no sé, me parece más divertido que me cuentes cómo estás y que charlemos 5 minutos a que te firme en un papel que después se desvanece.
Aparte no te escuchan tal vez mientras le firmás. Se quedan
claro,
con ese papel no, y no se quedaron con vos.
No, claro,
ahí.
Exacto. ¿Cuál es el sentido de eso? Pero bueno, no importa. Digo, claro, la
¿me
gente...
¿Me firmas un autógrafo después? Igual.
La gente te saluda como si te conociera de toda la vida. Y entonces uno también tiene que aceptar eso, ¿entendés? Yo no me puedo enojar con que Marita de acá a la esquina viene y me abraza como si fuera su sobrina, diciendo, ¿qué hace esta mujer que me está tocando? Y digo, pero es claro, si esta mujer todas las noches me invita a su casa, cena conmigo, habla con los hijos y ve la historia de mi personaje y me tiene como de alguna manera, no parte de la familia, pero parte de su día a día.
Sí.
O sea, ¿cómo yo no voy a comprender
siente
eso?
Siente que te conoce.
Siente que me conoce y bueno, por ahí conoce Camila, o sea, por ahí conocí al personaje que yo representaba en ese momento y no Laura, o sea, lo que le pasa a Laura, las problemáticas que tiene, las cosas que le gustan, las que no, qué sé yo, o sea, los mambos con los que me despierto cada día, por ahí se queda en las dos últimas escenas que vio de Camila en el capítulo anterior.
A nosotros nos interesa Laura, realmente, por eso te invitamos, nos interesa Laura, qué siente Laura, y yo pensaba, como te decía al principio, estabas haciendo hasta fines de agosto, salir del ruedo, ¿cómo se maneja algo que vos amás tanto hacer? Actuar y el flamenco combinados, ¿cómo se maneja el vacío de que de pronto ya no esté? Y hoy estás acá, que si bien la podés pasar bien, me imagino que no es lo mismo. ¿Cómo se transita la ausencia de algo tan presente?
Bueno, en ese sentido, salir del ruedo volvemos ahora en octubre.
Bien,
ah, bien.
Entonces esto fue como una pausa, porque bueno, septiembre hay muchos festivales en la ciudad en este momento, entonces las salas están muy alteradas con la programación, y para no estar tan alteradas nosotras en la programación, decidimos volver en octubre con salir del ruedo en el Portón de Sánchez los días martes 20:30. Así que es como nada, es como una vacación, pero sabiendo que después vuelvo otra vez
al, no hay un vacío al real, es un descanso.
Claro, es un descanso, pero bueno, cuando uno deja un proyecto grosso que te gustó y que te divirtió y donde pusiste mucha energía, hay una tristeza.
Obvio.
O sea, hay una tristeza. Para mí no es como que, ay, bueno, nada, corto la cortina acá y empiezo con otra cosa. Ah, bueno, dejo Pura Química, que fueron 2 años de laburo y...
Como si nada.
No. Hay algo interno que se va moviendo y que se va acostumbrando y hay un duelo que por ahí despide algunas cosas.
Sabes que cuando la fecha original de tu visita iba a ser el 3 de septiembre y era el domingo posterior al final de la obra, por lo menos temporalmente,
sí.
Y yo dije, va a ser medio jodido para ella venir el domingo siguiente, porque estaba haciendo algo que le encantaba y a mí ni me conoce, ¿cómo hacemos para que se sienta cómoda, para que lo disfrute?
Y pero bueno,
por lo menos vuelve.
Ese laburo también, sí, por lo menos volvemos, y además es una obra que realmente consideramos muy singular, ¿no? Porque la hayamos creado nosotras, pero es también de alguna manera darle una vuelta nuestra al flamenco, que generalmente es un gran trabajo, es un gran esfuerzo de resignificar y de montar una situación escénica que tenga sentido, ¿no es cierto? Porque fusionar, todos podemos fusionar, pero ponerlo en obra y que sea una historia y un cuentito, eso tiene mucho laburo detrás, ¿no es cierto?
Claro que
entonces
sí.
Estamos muy orgullosas y también por eso queremos que la obra siga, porque además es muy bien recibida, le pasan muchas cosas a la gente que lo ve, o sea, en todas las energías y las emociones que van transitando estas dos mujeres. Pero bueno, siempre un proyecto que todos los proyectos tienen un fin.
Claro.
O sea, creo que digo, no y más en el arte, o sea, nadie la tiene atada en el arte, nadie, ni Ricardo Darín la tiene atada, o sea, yo creo que es un equilibrio entre bueno, sí, esperar al proyectos que pueden venir de afuera y al mismo tiempo como intérprete, actriz y creadora también estoy buscando cosas que no necesariamente requieren que un otro me llame,
claro.
Sino yo voy a ir detrás de ellas, o sea,
en la búsqueda de
en
todo.
En la búsqueda y bueno, y en la producción, viste, claro, inclusive, claro. Decir, che, tengo
que armar esto. Vos, como decías antes, no quedarte en la queja, sino actuar, accionar.
Accionar, es que es accionar y sí, y es difícil y hay muchas cosas que vas aprendiendo en el camino porque no sabes cómo se hacen.
Pero aparte te digo algo, hablamos de una cosa, uno siente que tiene un fin, pero puede venir otra tan linda como esa. Estamos hablando de flamenco y ahora en un rato vamos a hablar de jardinería.
Sí.
Otra de tus pasiones.
Por favor.
Pero como nexo entre una cosa y la otra, un tema que tiene, vale, un poco que ver, una canción vamos a escuchar ahora, que tiene un poco que ver con esto que vos sentís de la raíz porteña vinculada con el flamenco. En este caso, Diego El Cigala.
Olé.
Va a sonar, pero haciendo un tango.
Me encanta.
Haciendo nostalgias.
Lo rebanco.
Suena Diego El Cigala. Sigue Laura Ascurra con nosotros acá, hasta las 19, por radio.
Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otra boca. Si mi amor fue flor algún día, porque causa siempre a mí esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa alza, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentir contra tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme. Soledad, veré caer la rosa muerta de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrellas. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de de sentirme abandonado, sentí que otra tu lado pronto, pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo, oh, vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud.
Estás en Radio y Punto.
Dígame.
Radio y Punto.
Vení.
Radio y Punto.
Dígame.
Yo siempre digo que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto. Para reunirse con amigos antes o después del trabajo. Para celebrar tu aniversario. Para compartir una buena noticia. Para quedar bien con tu familia. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
¿Querés rock? ¿Querés rock? Tenés rock. Todos los sábados, tenés amigos, tenés rock. Amigos rockeros. Rock and roll puro, rock and roll de bueno. Los sábados de 21 a 23. Escuchá, amigos rockeros. En radio.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba radio y punto.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas. 011-4384-0983 abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Hola, soy Ciro y quiero recomendar el programa Banda de Garage porque es muy bueno y tiene muy buen título y lo que escuché me gustó mucho.
Banda de Garage, segunda temporada. Una hora, una historia, una banda. Todos los viernes de 19 a 20 por Radio Punto.
De cada 10 médicos recomendamos
Radio Punto
contra el dolor y para bajar la fiebre, porque
Radio Punto
da rápido alivio.
Estás en Radio Punto. Un mundo de contenido en un solo lugar.
Materia Gris Radio, cuarta temporada, de 17 a 19 horas por Radio y Punto. Materia Gris Radio. Un abrazo en el aire.
Y continuamos con Materia Gris, siendo las 18 horas 41 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la CABA para algunos. Es el lugar donde se guardan vinos y donde vive la gente. En este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una gran invitada el día de hoy. Mientras saludamos a la gente de En Problemas, que va a estar llegando de 19 a 21 horas acá por Radio y Punto.
En un ratito nomás.
Pero le damos nuevamente la bienvenida a Laura Escurra. Gracias
por
nuevamente.
Por favor, un placer pasar este domingo entre mates, charla linda, sí, y delicias. ¿Eh?
Ah, acá hay de unos todo. Dulces. Ojo, muy ricos, chicos.
Todo muy rico, hecho por gente que no conocemos, pero a quien le agradecemos realmente.
Claro,
las delicias delicioso. Que han generado con sus manos. Recién vos hablabas un poco de mi actriz. Y hablabas de vos como dividiéndote en diferentes
sí,
personas.
Sí, total.
¿Cuántas personas sentís que sos? ¿Cómo te dividirías?
Bueno, yo creo que ya de por sí los actores, siempre digo que un actor equivale como a 5 personas, ¿no? Por eso cuando hay 3 actores en un camarín somos como 15, en realidad, no somos 3 personas. Sí creo que bueno, que los que nos gusta el arte de la interpretación, nos gusta contar historias. En mi caso personal me gusta mucho la vida humana y todo lo que conlleva, todas las emociones, los pensamientos, las sensaciones, las decisiones. Por eso me gusta la gente, por eso a veces no puedo entender cómo los actores no les gusta que los reconozcan ni que los saluden ni nada de eso. Digo, pero che, si vos estás representando gente,
claro,
o sea, ¿cómo te va a agobiar que
el vínculo con la
el
gente?
El vínculo, o sea, sí. si vos tenés que adentrarte en el alma de esas personas de alguna
claro,
manera.
Claro.
Entonces, en ese sentido, me gusta encarnar personajes, ¿no? O sea, soy muy curiosa en la vida y creo que parte de haber elegido ser actriz y haberme formado como actriz tiene que ver con poder vivir un poco todas esas vidas, ¿no es cierto?
Claro.
Tan distintas que por
claro.
ahí yo no podría vivir en esta vida sola en el lapso de 80 años, no sé, ojalá. Y creo que bueno, que sí, mi actriz está viva, está disponible. Yo creo que desde que tengo uso de razón, que siempre supe y decidí ser actriz y estudié y trabajé mucho para ello. Y hace unos años, no tantos, también de alguna manera me declaré que no solamente quería actuar. Más allá de que estoy súper agradecida, que gracias al arte de la interpretación pude forjar, digamos, un recorrido en teatro, en televisión, también en cine, y que estoy muy agradecida a eso y a este país, que también me permitió poder llevarlo a cabo. Pero también me siento curiosa en otras cosas. Bueno, en la danza. O sea, la danza, haber tomado la decisión de componer Salir del Ruedo era también decir, bueno, che, también me tengo que hacer cargo de que entreno danza 2 veces por semana hace 8 años, que bailo hace 18, sé que también forma parte de mí y que una cosa no quita la otra.
Y me
¿no?
gusta eso, y hablábamos de esto off the record, me encanta decirlo, lo digo de esa manera, respecto a que de alguna manera el flamenco en particular representa algo que te hace ir contra todo lo demás.
Sí.
Por la manera que tiene, por el ritmo que maneja, por la forma de expresarlo. Y se me ocurre, ayúdame a pensarlo, reflexionemos sí. juntos, que el hecho de haberlo elegido, más allá de que una cosa no quite la otra, te ayuda a compensar todo lo demás.
Total.
Equilibra un poco.
Equilibra y me saca también un poco la solemnidad en la que a veces nos ponemos los obreros del arte, sean actores, músicos, pintores o escultores, ¿no? O sea, encerrarnos en una sola cosa, bueno, por eso, no sé, creo que también Leonardo da Vinci era músico, era físico, pintaba, actuaba, componía una canción, o sea, porque también en esa diversidad de ir haciendo un poco un toco y me voy, con profundidad, no como escape, sino como investigando también, nutre al otro.
Obvio.
Entonces saca de un espacio de solemnidad. Cuando yo estoy escribiendo una obra, por ejemplo, estoy escribiendo una obra de teatro y cuando entro en esa situación de solemnidad, apago, o sea, digo, bueno, momento, acá vamos a dejar reposar esto, entonces me embarco en Salir del Ruedo, dale, taca, 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 tarra, 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 tarra. O sea, me pongo toda mente, música, composición, pa, pa, pa. Cuando empiezo a enroscarme en esa situación, digo, bueno,
salí de ahí.
Salgo de ahí, me subo arriba al escenario de talk y estoy ahí, claro, haciendo mi Lilito todas las noches con mis compañeros.
Un montón de personas en voz.
Claro,
que
y eso
conviven.
Conviven, conviven, y a mí me gusta, o sea, que así sea. O sea, sea, el otro día mi maestro de música me decía, hay personalidades que son rastrillo, me dice. Me dice, personalidades que son rastrillo, que viste como hace el rastrillo, que va como dejando, va haciendo un surco al mismo tiempo en forma paralela. Y nosotros tenemos un poco esa personalidad rastrillo, de no solamente hago una sola cosa, sino que
muchas inquietudes
en ese... tiene un nombre en agronomía, pero todavía no lo sé porque no lo estudié.
Próximamente.
Ahí es preparar la tierra para ir dejando las semillitas y después eso empieza a crecer. O sea,
sabes que si bien parece una virtud esto de enfocarse, yo me considero una persona enfocada, pero no necesariamente es una virtud, porque uno, creo yo, tiene que tener más de una inquietud. Es raro que uno tenga una inquietud, claro, y se enfoque solamente en eso.
Sí.
Y creo que vayamos a la inquietud vinculada a la jardinería.
Sí, por favor.
¿Qué te enseña la jardinería para que vos digas, quiero esto para mí? ¿Por qué estás tan vinculada con la jardinería?
La jardinería es un poco el cable a tierra, y la jardinería también me enseña el presente y la transformación natural de las cosas que llevan su tiempo.
Claro, ¿no? Como
calma la ansiedad.
Calma absolutamente la ansiedad en ese sentido. Yo que soy enérgica y sí, claro, ansiosa y...
De pronto,
o sea, recién está germinando la semilla que puse hace 10 días.
Claro.
Y recién está germinando, y vamos a ver de todas esas que germinaron, quiénes son las que van a estar más fuertes y en mejores condiciones para ir poniéndose más fuertes y después cosecharlas y darnos de comer. ¿No es cierto? Y que todo eso puede pasar en el lapso de 3 meses.
Igual,
o sea, como
observo
un tiempo...
que... Sí. Que tenés la mirada aguda, quiero decir.
Total.
Porque no es que estás en la jardinería porque, bueno, qué lindo regar las plantas. Estás
no.
chequeando eso, la transformación vital de las cosas.
Todos los días. Conozco cada una de mis plantas y tengo un montón en mi terraza.
En lugar de mirar TN...
Bueno, eso pasa también, ¿no? Mis compañeros hablan de series y de Netflix y de esto y de lo otro, y para mí es o me clavo 2 capítulos de una serie o me voy a ver cómo están mis plantas,
claro.
Y voy a controlar cómo está la compostera, y, o sea, todo eso lleva un tiempo.
El éxito de los tomates cherry.
Los tomates son muy difíciles, chicos, los tomates, y aparte soy autodidacta en este sentido, por eso digo, si en algún momento tengo el tiempo para decir, bueno, vale, me voy a estudiar a la facultad, estoy muy interesada en pensar en agronomía o meterme en el botánico, igual es bien específico lo que yo quiero ver.
Claro.
No quiero tampoco hacer genética, sí me animaría, claro, a hacer injertos, pero no sé si genética, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, todo eso voy explorando, me ayudan mucho mis amigos de Vivero Agronomía, que me enseñan un montón, que también son unos apasionados y me han enseñado un montón, pero es también el grado de humildad uno, o sea, ante la naturaleza, porque es decir, bueno, yo desconozco esto.
Claro.
Ahora, por ejemplo, tengo un rebrote en todo el jardín de cilantro, porque yo tomo mate, hago un ayur mate, un mate ayurvédico.
Te quería preguntar sobre eso, un mate que inventaste vos, sin yerba, clásica.
Tiene,
digamos,
muy poquita yerba, sí, pero todo lo demás son hierbas. Tiene cedrón, tiene cedrón.
¿Pablo
tiene,
Cedrón? No.
No, Pablo, me encantaría que tenga Pablo Cedrón, porque tiene mucho arte, pero no.
Qué bien que me cae Pablo Cedrón.
Pablo Cedrón,
¿cuánto
es
me divierte?
Un artista es maravilloso. Tiene cedrón, tiene coriandro, que es la semilla del cilantro, hinojo, Marcela, que es oriunda de estas tierras.
Marcela
sudacas.
Tiner.
No es Marcela Tiner, no es Marcela Tiner precisamente. Manzanilla y un poquito de yerba mate, si es orgánica y friendly, mejor aún. Así que ese es mi ayur mate. Entonces, como el ayur mate, después de beberlo, lo dejamos secando, sirve como para la compostera. Todo lo que es compostera siempre tiene una parte mojada y una parte seca. Entonces, así se va haciendo como la biomáquina que funciona adentro junto con las estrellas principales, que son las lombrices californianas. Entonces,
en la parte húmeda.
Claro, en la parte húmeda están ahí y necesitan como de eso seco y mojado para tener esa diversidad y poder transformar todo en abono. Entonces, me di cuenta que claro, como yo después de ese abono lo vuelvo a reutilizar en las macetas de mis plantas, muchas de las semillitas que quedaron de coriandro se transformaron en cilantro.
Claro.
Entonces, ahora tengo, o sea, una superpoblación de cilantro, que a mí me gusta un poquito el cilantro, no me gusta un montón. O sea, la albahaca me encanta, cuando se me pasa eso con la albahaca soy feliz.
Claro.
Pero tengo tanto cilantro y al mismo tiempo yo no mato a nadie en mi huerta orgánica y terracera.
Todos viven. Pero todos hay superpoblación.
Viven, inclusive algunos bichos también bien. Viven. Entonces,
claro, ahí andan ellos dando vuelta.
No pongo agroquímicos, entonces todo eso lo manejamos y lo balanceamos.
Igual fíjate vos que algo que es tan lento, tan progresivo, tan de chequearlo y ver cómo se va transformando, igual... Sin darte cuenta, se superpobló, ¿no?
Por
algo
eso,
que parece tan como pausado y sin embargo...
No. Se me desmadró y más ahora con la primavera y después de la última lluvia, que la lluvia, o sea, te activa todo, la planta está feliz, se enciende la temperatura, está así medio templadita. Así que bueno, ahora mi situación a evaluar y a consultar y meterme en los foros.
¿Qué hacemos con el
y ver qué hago con el cilantro? Porque aparte es una cantidad maravillosa, con lo difícil que es conseguir cilantro fresco, orgánico, bueno. Entonces digo, algo tengo que hacer con él.
Claro.
¿Viste? Algunos los regalé a los chicos del equipo que estamos grabando ahora en la televisión pública.
Cuéntame cómo pasó,
que le dije, chicos, les cuento que tengo un problema con el cilantro.
¿Cómo te pasó?
Estoy muy mal. Ustedes hablan de la inflación, yo les hablo del cilantro que tengo en mi terraza. Entonces ahí algunos dijeron, che, a mí me encanta, yo hago ceviche, qué sé yo, así que les llevé a los chicos, que ahora les da miedo. Le digo, ¿cómo te fue con el ceviche que hiciste? Me dice, no, me da pena matar el cilantro. Le digo, pero matalo de una vez, comételo, que está para eso.
Adelante
con eso.
Adelante. Yo pensaba también en cómo vos dejás un rato el teatro para enfocarte en el flamenco y bailar, no hablar, la idea de no hablar.
Me encanta.
Y después te vas a la jardinería para no ni hablar ni bailar,
sí.
Para observar.
Sí.
Es llamativo esto.
Igual,
no tengo preguntas para hacer, pero reflexiono con vos. Como
claro.
Hablar, parlamentar, moverse, después solo moverse, después ni moverse ni hablar.
Igual puede mirar. Hablarle a las plantas.
Le hablo
claro
un montón,
que sí.
Claro. Escucha
claro.
Música conmigo.
Pero como decías vos, humildad nivel 1, ahí estás en otro lugar, en otro plano.
Ahí estás en otro plano porque estás ante el artista supremo, que es la naturaleza.
Claro.
O sea, ahí observás y decís, che, pero ¿por qué te estás con estos hongos
¿No
ahora?
Crees en Dios? Pregunto.
Creo en varios dioses.
Varios.
Creo que hay una fuerza superior que irradia vibraciones en nosotros, que puede ser el sol, que pueden ser los ángeles, que pueden ser... qué sé yo, tengo un altar en mi casa que está super poblado de gente, están todos ahí, eso es como, pero tengo un Buda, tengo a Krishna, tengo...
un equipazo.
Un equipazo, tengo, hace poco lo puse ahí a San Cayetano porque también quería agradecerle mucho, tengo unas estatuillas que me hizo mis sobrinas con cerámica, tengo un rosario hermoso que trajimos de San Francisco de Asís, con mi hermana cuando despedimos los restos de mi padre, que lo despedimos ahí en Assisi, y hay una cantidad de gente ahí que yo digo son todos ellos me acompañan, no
creo en todos,
o sea, creo que sí hay una fuerza superior, pero me parece que también poner en una situación corpórea, en un Buda, en una Virgen, en un Cristo, en un Krishna, o sea, me parece que tener ahí una deidad para eso fortalece y ayuda a fortalecer en realidad la fe que es en nosotros mismos.
Aparte, o sea, la fe está como demasiado en el aire y uno necesita agarrarla un poco, acercarla,
sí,
¿no?
Sí, bueno, y además bueno. Años y años y años y años de programas ancestrales donde decían cómo y quiénes eran los poderes superiores que funcionaban por encima de nosotros,
claro.
La iglesia claro. Mismo, o sea, que después, bueno, eso... Se desarticuló y se entiende que ha sido también otra obra de la manipulación para seguir manipulando las masas,
claro,
¿no?
Claro.
Más allá de que me encante creer que el niñito Jesús nació de una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales. ¿No es cierto?
Es impresionante cómo estamos tan crédulos ante ciertas cosas. Gente que se plantea incrédula, que no se cree ninguna, y sin embargo hay cuestiones que están en la matriz de la vida,
claro.
Y las creemos así libre y mansamente. Es llamativo eso.
Yo creo que ahí, o sea, uno tiene que respetar la creencia y la fe del otro en ese sentido, o sea, no juzgar y decir, bueno, vale, a vos te sirve creer en todo ese cuentito, en toda esa historia, y poner el incienso acá, y comer pescado o no cuando nace la cuarentena del niño Jesús y toda la. Está súper bien y súper respetable, ¿no? Pero creo que hay que seguir alimentando, no hay que irse de uno, no hay que irse de uno. En todos los sentidos y en todas las ramas laborales, no solamente en el arte, ¿no? O sea, en uno, en estar al día con las emociones de uno, decir, che, esto me gusta, esto no, me siento incómoda con esta situación. Porque aparte, si uno no está al día con uno, el cuerpo lo traduce en enfermedades. Entonces, eso también es muy delicado.
Muy consciente, muy presente.
Nosotros, sí. Para estar en eje, digamos, decimos de nosotros mismos, no sé si está bien, pero que buscamos el equilibrio, que tratamos de estar en eje, de que tratamos de que el discurso sea un poco de cada cosa, tratar de, obviamente, nuestro discurso, no es
claro.
Un poco de cada cosa, aunque no compartamos, digamos, tratar de armar nuestro discurso, pero tomando sí. De diferentes lugares, y yo te escuché o te leí decir que estás en contra de todo tipo de fundamentalismos.
Así es.
Quiero saber qué pensás de los fundamentalismos en general.
Y que son círculos cerrados, que son, de alguna manera, es entrar en una necedad, en una negación. Me encanta que la gente coma bien y que se alimente, y yo también como muy bien y soy consciente de todo, pero no por eso entro en un fundamentalismo de no voy a probar la manteca porque tiene no sé qué. O sea, sí, soy consciente de que me gusta alimentarme bien, de cuáles son los alimentos que hacen mal y cuáles son los que tienen grasa y esto y lo otro, pero al mismo tiempo, sí, me reclavo un bife de chorizo con un choripán.
Y lo disfruto.
Y lo disfruto, y es parte de encontrar el equilibrio en eso, ¿no es cierto? Entre la milanesa de lenteja, la hamburguesa de lenteja y No voy a decir la cadena imperialista de hamburguesas porque hace años que no entro. Ahí sí soy fundamentalista en no entrar porque no.
Aparte,
no
me banco son de lombrices, así que tampoco sería.
Mira, no importa. Si son dicen. Lombrices, eso dicen, qué sé yo. Pero bueno, ahí es como todo un concepto donde eso me. Ahí siento que entro en la Matrix, ¿no? Cuando entro en una casa de dos arcos dorados, siento que estoy entrando en la mismísima Matrix y me aterro y a eso sí boicoteo.
Y le escapas un poco.
Y le escapo un poco. Pero todo el fundamentalismo. De cerrarse a una sola cosa y no estar permeable y abierto y disponible a que otra cosa pueda entrar, pueda servir y sumar, me parece riesgoso.
Sabes que coincidimos.
Coincido
mucho.
Coincido 100%.
Este programa se basa en eso. Por eso cuando leía esto que vos dijiste, dije, bueno, nos hermanamos con ella porque
claro.
Básicamente este programa se maneja, se mueve, transita lo que Sergio Massa llama la Avenida del Medio, pero tampoco nos hermanamos con Sergio Massa.
Tampoco. Porque,
no. La Avenida del Medio es un lugar un poco difícil de definir y en realidad estamos constantemente moviéndonos. No es que es un lugar fijo, justamente.
Pero es que nada es fijo. Claro. Nada es fijo. Durante años la sociedad necesitaba creer que la felicidad era un lugar de llegada. Que después de que uno se casara y tuviera hijos y su profesión ya iba a ser feliz. Uh-huh. En realidad la felicidad es, o sea, es mucho más simple, mucho más efímera y no es un lugar de llegada. Entonces ya no existe esto de estos son los pasos que tenés que hacer para ser feliz, estos son los pasos que tenés que hacer para ser una buena persona, estos son los pasos que tenés que seguir para tenerla atada. Digo, nadie la tiene atada, ni el que labura en la oficina del edificio más top de Puerto Madero la tiene atada. Digo, ya no existe eso. Estamos en un momento del mundo en el que las cosas cambiaron mucho, donde ya todos somos seres integrales, o sea, donde no solamente hacemos una sola cosa, sino que vamos incorporando y condimentándonos con otras actividades, ramas del arte o otras pasiones, no sé, yo que soy obrera del arte, en mi caso en la jardinería, que no tiene nada que ver con el escenario, y sin embargo me enciende, me nutre, me reenergiza, o sea, y ahora somos como un todo de varias cosas. Claro. En este momento. Entonces, eso creo que es lo que hay que abrazar.
La diversidad en ese sentido.
La diversidad en ese sentido y entender que todo el tiempo estamos en movimiento, como mis plantas.
Claro.
O sea, como mis plantas que hoy es una semilla, mañana es un brote y pasado
una superpoblación de cilantro.
Una superpoblación de cilantro, mi Fíjate Dios. Pero eso, o sea, porque todo el tiempo estamos en movimiento.
¿Sabes
esto
que
lo vemos en danza.
Hay un músico que se llama Adrián Berra, que tiene una banda, vino acá al programa, nos encanta también a nosotros, también te lo recomendamos.
Sí.
Porque además, su banda se llamaba Adrián Berra y La Vaca Perdida, justamente porque él siente que la vaca atada se le perdió, se le fue a cualquier parte.
Nunca está la vaca atada, chicos, nunca.
Nunca está atada. Fíjate vos que la vocación de Materialis siempre es poder conversar y no que sea una entrevista, y creo que lo fue.
Sí,
estamos
claro.
Muy contentos por eso.
Muchas gracias.
Se terminó el tiempo, se termina el programa en
sí,
este momento.
Favor,
y se tiene que ir a Tok Tok. Le quiero contar a la gente, los domingos, en realidad de miércoles a domingo a las 20:30 horas, Tok Tok con Laura Ascurra y gran elenco.
Gran elenco en el multiteatro acá en la ciudad de Buenos Aires.
Hace años, un gran
es la comedia más vista del teatro argentino.
En la historia.
En la historia.
Fíjate vos.
Así que ya estamos en récord Guinness. Para mí es el cuarto año que estoy en la obra. Feliz. Porque somos una familia y feliz de poder hacer reír a la gente, que eso en este momento para mí es muy importante.
Un lado A, también otro lado A, ahora una docuficción, una ficción documental, Cuéntame Cómo Pasó, en la televisión pública de lunes a jueves a las 22 horas, la tiene la Laura, y un montón de actores extraordinarios, la verdad vale mucho la pena muy verlo, lindo. Nicolás Cabré, recordame a alguien más.
Malena Solda, Carlos Portalupi,
Leonor Manso, si no me equivoco, también.
Carola Reina,
un equipazo.
Carlito Santa María, hay muchos actores muy lindos, Ludovico Di Santo, Cande Beltrano, es un elenco de varias generaciones y bueno, todos transitando de entre 1974 a 1983, todo lo que significó en la Argentina, política y social y económicamente, la vida de una familia, de los Martínez, y su mundo, su entorno, sus amigos, y todo lo que sucede. Así que es muy interesante y muy emocionante, para nosotros que lo hacemos, es muy movilizador.
Nos encanta haber conocido tu lado B o parte de él. Gracias. Y ojalá que podamos conocer un poco más en el futuro.
Sí, por supuesto, y bueno, ya en octubre están invitados, claro, a ver, perfecto, salir del ruedo. Vamos a seguir los martes, 20-30 horas, un horario bien independiente. Bien. De teatro independiente en el Portón de Sánchez. Así que ahí también los quiero ver sintiendo el soniquete de estas dos porteñas.
Muchísimas gracias, Laura, de verdad, por estar con nosotros. Gracias.